En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Comenzamos este informativo contándoles que el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, se encuentra en Andalucía para clausurar un año jubilar. Desde Jerez nos lo cuenta Jesús Bazán.
Tras conceder la Santa Sede el pasado año, la celebración del año jubilar, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, esta actividad histórica para la diócesis llega a su fin, con una Eucaristía que tendrá lugar este domingo en la Santa Iglesia Catedral a las 11 horas, presidida por el señor nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. Tras esta, todos iremos en peregrinación hasta el monumento Sagrado Corazón de Jesús, donde hace 100 años Jerez se consagró al Divino Corazón de Cristo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Arte, fe y cultura se dan cita en distintos puntos de Andalucía. Desde Córdoba, Nati Gavira nos presenta el primer encuentro de artistas.
La cita es mañana a partir de las 10:30 en la Catedral, día del Beato Angélico, patrón de los artistas. La Iglesia siempre ha sido consciente de la capacidad del arte para establecer un diálogo fecundo con el ser humano. Por eso, el Secretariado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis convoca este primer encuentro para artistas cordobeses. Un horizonte compartido de la mano del arte es lo que se persigue.
En Almería, En Carne, está prevista una mesa redonda organizada por la Pastoral Universitaria con el desafiante título La Cultura Habla, la Iglesia Escucha, que tendrá lugar el próximo martes 21. En ella, diferentes agentes culturales almerienses, divulgadores, actores, músicos o pintores darán a conocer posibles vías de colaboración, interpelando desde la cultura a la Iglesia almeriense.
Gracias, Ramón, desde Almería. Y esta tarde se clausura en Jaén la 35ª edición de las Jornadas Culturales de Santo Tomás, que organiza por el Instituto Teológico San Eufrasio, tienen como vocación poner en el centro temas transversales sobre la fe, la sociedad y la cultura. Nos ofrece más detalles Vanessa Muñoz.
El encargado de poner el punto y final a este ciclo de conferencias es el arzobispo de Granada, Monseñor Gil Tamayo, quien reflexionará sobre el papel de las comunicaciones sociales en la conformación de la cultura actual. Antes le han precedido dos ponencias que han versado sobre las raíces y el porvenir del cristianismo en nuestra sociedad.
Desde Huelva, los cines Aqualón han acogido la sexta semana de cine espiritual organizada por la Delegación Diocesana de Educación y Cultura. Allí, multitud de pequeños han podido disfrutar de las películas Aimbo, la guerrera del Amazonas, Belle, Art de Notre Dame o El misterio del Padre Stu, a la par que han contribuido, con una entrada simbólica de 2 euros, a una recaudación final que irá destinada, como cada edición, a Cáritas Diocesana de Huelva.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
COPE Andalucía.
Y también la educación es protagonista este fin de semana en Andalucía, concretamente en Málaga, donde comienzan hoy las jornadas de Fundación Victoria, en las que profundizarán en el valor de la educación en la sociedad y en cómo educar en comunidad, entre otros temas. Ana Medina.
Así es, Emprendedores en Familia es el título de la 10ª edición de esta iniciativa. Los profesionales de la educación de los colegios diocesanos de Málaga se dan cita hasta mañana en la Casa Diocesana para ahondar en el sentido de su misión. Entre los ponentes se encuentran la psicóloga Adriana Yépez y el profesor Javier Urra.
Concluimos nuestro espacio informativo en Sevilla. En plena Semana del Matrimonio, la catedral acoge la celebración de bodas de plata y oro matrimoniales. Pablo Enríquez.
La Iglesia en Sevilla renueva un año más su homenaje a los matrimonios que cumplan en 2023 sus bodas de plata y oro, y lo hace con un acto que se celebrará esta tarde en la Capilla Real de la Catedral y que se enmarca en la Semana del Matrimonio. Será a las 8 cuando el arzobispo Monseñor José Ángel Sáiz presida la Eucaristía y entregue un recuerdo de la efeméride a los matrimonios participantes. La organización corre a cargo de la Delegación Diocesana de Familia y Vida y la Asociación de Fieles de Nuestra Señora de los Reyes y San Fernando.
Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y comienza el Espejo de Nuestra Tierra, el 17 de febrero de 2023. Como cada semana, son muchas las cosas que suceden en nuestra diócesis y queremos compartirlas contigo, que nos estás escuchando. Queremos contártelas para hacerte partícipe de esta historia que vamos escribiendo todos en esta iglesia de Guadix de manera sencilla, pero que es historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de quienes están los controles, Manuel Guijarro y de Antonio Trabé, quien les habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Queridos novios, que vale la pena amar para siempre, que vale la pena construir un noviazgo y un matrimonio desde la gracia, que vale la pena pedir perdón cuando uno se equivoca para curar heridas, que vale la pena amar mejor para siempre, como decimos en el lema de esta Semana de la Familia. El amor es precioso, quererse para toda la vida es precioso, vivir el matrimonio cristiano es un don del Señor, algo maravilloso. Creer en el amor, que no se engañen, hay muchos matrimonios que construyen desde estos cimientos firmes el amor desde el Señor, acompañados por la Iglesia, para ser plenamente felices.
Estas eran las palabras del obispo de Guadix, Francisco Jesús Orozco, que dirigía en la homilía del domingo a los novios, a los que bendijo y a los que le regaló unas pulseras con el lema «Fue el Señor quien te hizo para mí». Además, también le regaló una oración para rezar el uno por el otro. De la misma manera, en la homilía de este domingo, el obispo recordó que frente a las modas, a lo establecido, el compromiso de la Iglesia es por la vida, en clara alusión a la reciente resolución del Constitucional sobre el aborto, así como el compromiso por hacer un mundo mejor, frenando la desigualdad, como recuerda Manos Unidas en su campaña contra el hambre en el mundo, cuyo día también se celebraba el domingo. También les ha hablado a los novios que recibían la bendición de la importancia del amor para siempre, como nos enseñó Jesús. A todos les dijo: «No tengáis miedo de ser testigos de la verdad. Seamos cristianos de verdad, más que nunca, en estos momentos».
Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte.
Esta semana como tal comenzó la víspera de San Valentín, el día 13, y hubo varios eventos el fin de semana. El sábado se realizó una cata de vinos con los matrimonios y novios asistentes dirigida por la Bodega Bertijana en el Hospital Real. Y serán muchos más los actos organizados desde la Delegación de Familia y Vida.
Le pido a Dios más vida para yo quererte.
Esta Semana del Matrimonio, que se realiza en la mayor parte de las diócesis de España, lo ha hecho nuestra diócesis también con la puesta en marcha de un retiro en casa para matrimonios, a través de la aplicación creada para este acontecimiento y que se ofrece desde la Conferencia Episcopal. Los delegados de Familia y Vida nos lo explican de esta manera.
Llevamos 2 años consecutivos de celebrar la Semana del Matrimonio. ¿Con qué objetivo? Sobre todo para que suene el matrimonio cristiano, que como sabemos cada vez está más en peligro de extinción, para que suene por los distintos medios de comunicación, de redes sociales, y también porque por medio de actividades que se desarrollan hay matrimonios que van a escuchar el Evangelio de la Familia. Y luego para que podamos redescubrir de nuevo la belleza, el amor, las bondades que se viven dentro del matrimonio cristiano.
Animar desde aquí a todos a participar porque van a descubrir que el matrimonio es mucho más de lo que nos creemos, mucho más de lo que vivimos día a día. ¿Por qué? Porque ese día a día, esa sociedad que nos lleva acelerados a todos, no nos deja pararnos, no nos deja sentarnos a hablar, no nos deja sentarnos a rezar juntos, a orar juntos, a pedir por nuestros seres queridos. En definitiva, es una oportunidad única para volver a descubrir lo que es la belleza del amor y lo que son las bondades del matrimonio cristiano.
Cuanto más tienes dentro de ti al Señor, más amor tienes, más amor puedes dar a los tuyos, a tu hijo, a tu marido, a los demás. Descubre el amor en mayúscula.
Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre.
Las actividades que se han tenido y que todavía quedan son el 14 de febrero, día de San Valentín, una charla-coloquio con el tema «Para siempre sabe mejor», que es el lema de la Semana del Matrimonio de este año. Fue en el Hospital Real de Guadix a las 8 de la tarde. El miércoles 15 de febrero estuvo dedicado a la oración. Hubo una oración multimedia en la Iglesia de Santa María de Huéscar, abierta a todos los que quisieron unirse a rezar. La actividad programada para Baza será esta tarde, viernes 17 de febrero, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Mayor, y se realizará una vigilia de oración para matrimonios. Mañana sábado, día 18, hay programada una ruta romántica para conocer la ciudad con otra mirada. Comenzará a las 5 de la tarde y contará con 3 referencias, la Iglesia de la Virgen de las Angustias, la Iglesia de Santa Ana y la de San Francisco. terminará esta semana del matrimonio el domingo 19 de febrero con la misa de clausura en la catedral presidida por el obispo, a la que están invitados los matrimonios y las parejas de novios y los que confían encontrar pronto su media naranja. Pasamos ahora al comentario de la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Buenas tardes, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridísimo radio escucha de nuestro programa. Mirad, el índice de nuestras pobrezas, pues según muchísimos parámetros nacionales e internacionales, está subiendo. Es decir, incluso algunos de los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, muchos no llegan, muchas no llegan a fin de mes. Viven bajo el umbral de la pobreza muchos niños en nuestra nación. Mirad, en mis 42 años de sacerdocio, no sé yo cómo el Señor fue tan valiente que eligió este estorbo para cura, pero en mis 42 años de estorbarle un poquillo cada día a Cristo en la evangelización, pues siempre he tenido parroquias, bueno, podríamos llamarlas periféricas, utilizando la expresión del Papa. Siempre he tenido parroquias, pues, incluso con algunas zonas marginales, marginales por marginadas. Al final sabe uno ya lo que es la pobreza. Fijaos, nuestros muchachos y muchachas, nuestros niños y niñas, terminan muy pronto la escuela, la terminan antes de tiempo. A los 14 o 15 años ya salen de la escuela o antes. Y se nos han ido y ya pues se casan muy pronto, tienen hijos muy pronto, tienen el primer fracaso de separación de pareja muy pronto, el segundo muy pronto. De los 15 a los 25 años pues pueden cambiar de pareja una o dos o tres veces. A los 30 años no tienen ni oficio ni beneficio, no han querido saber aprender a hacer nada ni a nada saber qué hacer y son carne de subvención. El Papa lo dice muy bien, son aquellos que están abocados a la inoperancia, que nunca van a pintar nada. Se les dan unas limonillas que junto con las que se le dan a la abuela y al abuelo y bueno, si la luz, la electricidad, la enganchan directamente sin contador y si tienen, pues, si tienen una cuevecica con la que tirar para adelante y entran ingresos en la casa, pocos ingresos en cada caso, pero si los juntas todos, pues bueno, anda ya. Vidas subvencionadas para que no protesten, condenadas a la marginación, a la marginalidad. Van a llegar a fin de mes haciendo trampas, pero van a vivir entrampados consigo mismos dentro del umbral de la pobreza. Y encima, convencidos de que es Papá Estado quien tiene que ganarles la vida, que a veces ellos ni han podido, ni han sabido, y en ocasiones ni han querido ganarse. Caramba, tendríamos que reflexionar mucho acerca de lo que estamos haciendo con las antes llamadas clases ínfimas, después clases proletarias y hoy ciudadanos bajo el umbral de la pobreza. El caso es no llamarles por su nombre. Pobres tan pobres que no tienen ni dinero, provocados por pobres tan pobres que solamente tienen dinero. Un saludo de lo que queda de Manuel Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Milagros Eucarísticos es el título de la exposición que recoge los trabajos realizados por el Beato Carlo Acuti sobre los milagros eucarísticos en el mundo y que está recorriendo los 5 continentes. Nuestra diócesis también ha acogido esta exposición itinerante y desde el día 21 de enero se encuentra en Baza, en la Iglesia de la Piedad, abierta al público de 8 de la mañana a 8 de la tarde todos los días de lunes a domingo de manera ininterrumpida y gratuita. Estará en la ciudad hasta el 21 de febrero. En ella se puede contemplar una amplia variedad de fotografías y descripciones históricas de parte de los milagros eucarísticos principales que ocurrieron a lo largo de los siglos en varios países del mundo y que han sido reconocidos por la Iglesia. A través de los paneles informativos podemos visitar los lugares donde ocurrieron dichos milagros y podemos conocer la vida de este adolescente, un joven que por encima de todo fue cristiano, ejemplar y plenamente coherente con su fe. Falleció en 2006 con tan solo 15 años de edad. Su muerte fue ocasionada por una leucemia fulminante. Actualmente, Carlo Acuti ha sido declarado beato por la Iglesia y puede ser un referente para todos por su amor a la Eucaristía y su fe inmensa en la presencia real de Cristo en ella. Después de Baza, esta exposición va a recorrer parroquias de la diócesis de Guadix. La próxima parada será en la parroquia de Hernán Valle a partir del 21 de febrero.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El Secretariado de Pastoral Gitana de nuestra diócesis celebró el pasado domingo 12 de febrero en la parroquia de Fonelas el primer encuentro del pueblo gitano. Dicha jornada la organizó este Secretariado de Pastoral Gitana y se convocó a nivel de toda Andalucía Oriental. La convivencia comenzó a las 6 de la tarde en los salones del ayuntamiento, con la acogida de las familias que asistieron y que iban acompañadas por sus hijos y parientes. Asistieron unas 50 personas. Tras la presentación de los asistentes, por medio de unos cortometrajes, pudieron acercarse a la vida y el ejemplo del beato Ceferino Jiménez Maya, conocido como el Tío Pelé, el primer gitano que ha subido a los altares y es considerado como el patrón del pueblo gitano, y también a la beata Emilia Fernández Rodríguez, la canastera, beatificada en Almería el pasado 25 de marzo de 2017. Después de conocer la vida de los patrones, los asistentes pudieron disfrutar de una suculenta merienda en la que pudieron degustar unos ricos buñuelos y un buen chocolate que hicieron con cariño los voluntarios del secretariado. Terminada la merienda, se organizó una procesión por las calles de Fonelas en las que el retrato del beato Ceferino se paseó junto a sus gitanos, que con la bandera, guitarras, vivas y palmas pudieron expresar que el Señor Jesús también habla caló. Según los responsables del secretariado, así nos lo explican.
Esta jornada supuso para el secretariado de Pastoral Gitana de la diócesis pues un empujón, ¿no? Una gracia, un momento de gracia por la respuesta de ellos, porque la merienda estuvo muy bien, pero sobre todo el momento principal fue el del encuentro con el Señor en la iglesia. Cómo las personas abrían el corazón al Señor, cómo mostraban, ¿no?, al Señor las inquietudes que tienen, le presentaban su familia y luego, por intercesión del beato Ceferino, porque también nos sirvió este momento pues para enseñarles quién es el modelo que la Iglesia nos pone para el pueblo gitano, que es Ceferino Jiménez Maya, primer gitano que ha subido a los altares, y también la beata Emilia, la canastera de Tíjola, pues también nos fijamos en ellos, le pedimos a ellos su intercesión, y la celebración acabó pues con el canto a la Virgen de los Dolores, un canto espontáneo en el que los hermanos gitanos pues cantaron, gritaron vítores a la Virgen, la sintieron, ¿no?, como ellos dicen, su majaricalí, su madre, la madre gitana, la mujer gitana.
¡Salve, madre!
Sobre todo manifestar la alegría por el gran encuentro que tuvimos de la pastoral gitana de la diócesis de Guadix. Lo que queríamos sobre todo era conocernos, conocerlo a los demás, para poder crear un secretariado conjunto de varias parroquias para poder trabajar. Lo que más me impresionó fue la alegría, porque yo estaba como muy reticente de si no íbamos a juntar más gente, menos gente, del frío, pero es que era como si estuviéramos en familia y yo lo acababa de conocer a todos, excepto a una familia de Pedro Martínez, y eso fue lo que más me impresionó, y la alegría con la que cantaban, rezaban, no solo durante la merienda, sino delante del cuadro del Beato Ceferino, a los pies de la Virgen de los Dolores. No sé, aquello fue muy espontáneo y muy desde el corazón.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bajo el lema Enviados, Misión y Primer Anuncio, Se han celebrado en Barcelona del 7 al 9 de febrero las jornadas de delegados y responsables de catequesis, catecumenado y primer anuncio, organizadas por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Las jornadas han ayudado a entender mejor la clave del primer anuncio, el reto apasionante para la evangelización que vivimos en este siglo XXI y cómo nuestra llamada a la misión brota del mismo envío de Jesús. Don Pedro Aranda, asistente a estas jornadas y delegado de catequesis, así nos lo cuenta.
Las jornadas han sido realmente un revulsivo ante la tarea de la nueva evangelización que tenemos y sobre todo del primer anuncio. No tener miedo, ser capaces de afrontar nuevos retos, de ser capaces de llegar a personas que tienen ese deseo, esa necesidad de Dios y que no podemos evitar que puedan ser llamadas, podamos llegar a ellas. Realmente las conferencias, el encuentro entre los delegados y responsables de catequesis, catecumenado y primer anuncio ha sido también un enriquecimiento, porque las experiencias que tienen en otras diócesis pues sirven también de estímulo para lo que nosotros debemos hacer en nuestra diócesis, no estar al margen de lo que la Iglesia quiere hacer en este siglo XXI, en el que el anuncio del Evangelio ha de ser realmente una prioridad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En otro orden de cosas, los llamados Amigos de San Francisco, un grupo de niños y sus familiares, se han reunido en la sede de la Fraternidad de la Orden Franciscana Secular de Guadix para solidarizarse a través del rezo del Santo Rosario con las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, especialmente con los niños que han fallecido, los heridos y los que han perdido a sus seres queridos. También han ofrecido en intención a los niños que se les niega el derecho a la vida o que son víctimas de la guerra, los esclavizados o explotados laboralmente y sexualmente, y han pedido también por los niños que sufren enfermedades graves y por los que no conocen al Señor Jesús. Antes de comenzar el rezo del Santo Rosario han hecho una breve presentación y han rezado la oración de San Francisco por la paz y la fraternidad en el mundo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las hermandades y cofradías. La Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Guadix ha abierto el plazo para inscribirse en el segundo concurso infantil Guadix en Semana Santa. El objetivo de este concurso es fomentar la lectura y la escritura en edad infantil, los cursos de quinto y sexto de primaria, de manera que a través de sus vivencias nos expliquen qué es para ellos la Semana Santa. La inscripción es gratuita y se hace a través de los docentes de religión. La temática del concurso versará sobre la Semana Santa occitana. Se aceptará una sola redacción por participante que entregarán en sus centros de estudios y éste elegirá las tres mejores para acceder a la final. La extensión de la redacción no podrá sobrepasar un folio a una sola cara escrito a mano con letra clara y legible acompañado de un dibujo en el reverso del folio que represente la redacción que se ha elaborado. La duración del concurso será del 22 de febrero, coincidiendo con el comienzo de la cuaresma, hasta el 30 de marzo. Para más información y consultar las bases de participación, se puede hacer desde la página de Facebook de la Federación de Hermandades y Cofradías de Guadix. Todos los finalistas recibirán un diploma nominativo de reconocimiento por su participación en el concurso, pero los tres primeros premios, una tablet, una pulsera Smart Band y un kit cofrade compuesto por incensario, carboncillos e incienso, respectivamente, se entregarán en la festividad de Pentecostés, el 5 de junio de este año, aunque el lugar y la hora están todavía por determinar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 17 de febrero de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Nos vamos, pero no sin recordarte que te puedes seguir informando de noticias de nuestra diócesis en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y que seáis felices.